Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Bueno, primero, buenas tardes. Vamos a presentar el libro de Mati Morata. Y bueno, tengo ahora mismo el agrado de presentarles a dos personas a las que yo de forma personal aprecio y admiro muchísimo. Cada una tiene un ritmo, un mundo y un estilo diferente entre sí y en cualquier ámbito que se encuentren, cultural, social, político, sorprenden ambas. Y bueno, y ahora tenemos el privilegio de tenerlas juntas, que me ha costado un poco. Contamos también con la presencia y bueno de la escritora y autora del libro El desorden del azar, que es Matilde Morata, que está aquí presente. Y bueno, a quien conocí hace muchos años y quisiera destacar que esta autora y amiga tiene una característica que su inteligencia, tantas veces cargada de sentido del humor, le ha permitido decir auténticas verdades sociales en modo novela. Y luego, pues, ahora de hecho su novela anterior, El tiempo de la rabia, se encuentra en proceso de guión para ser llevada al cine. Las dos novelas han sido parte de Uso Editorial. Su editora, Maida Bustamante, ahí levanta la mano. Por lo menos que conozcan tu mano. La editora, eso es. Y bueno, y ahora, a ver, tenemos a Carolina, que Carolina Espinosa Cartes tiene una larga trayectoria en... Bueno, tiene su... Aquí lo vamos a decir, espérate que me... Aquí, Carolina. Es periodista, licenciada, doctora y antropóloga social, docente del Máster en Memoria Social y Derechos Humanos de la UNED y tiene a ver los documentales La Alegría de los Otros, El Tren Popular de la Cultura, La Operación Más Noble. Esta última es sobre los exiliados españoles que llegaron a Chile. Y bueno, es autora de diferentes libros y publicaciones en revistas científicas. Ahora se encuentra en un nuevo proyecto audiovisual sobre el exilio español y chileno en Francia, patrocinado por la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la Complutense y patrocinada también por la Université Grenoble Alpes, Francia. Y bueno, pues nada, les cedo la palabra a estas dos magníficas mujeres. Un aplauso para Carolina y Matilde Morata.
Bueno, pero vamos a hablar también un poquito de la protagonista de esta historia, que es Mati Morata. Mati es andaluza de nacimiento, ha estudiado magisterio en la Universidad de Málaga y ha dejado inconclusas otras formaciones como historia del arte o periodismo. A mí me encantó esta solapa, así es que por eso la quiero también sacar a colación y para que conozcáis a Mati y las personas que nos acompañan y que no están aquí. Compagina su trabajo como funcionaria del Ayuntamiento de Mijas en excedencia con la escritura de relatos, poesías, guiones y artículos de prensa. Ha participado en Derivas y su primera novela, La seducción de la sal, publicada en 2011, narra la huida de una protagonista sin nombre. Ya hablaremos sobre esto de dejar en puntos suspensivos o de poner un anonymous, también que es algo recurrente en todas su producción y en toda su trayectoria literaria. El tiempo de la rabia, publicada por Uso en el año 21, es la segunda de sus novelas y su actividad creativa ha llevado a la realización de dos documentales, Lo que tus ojos no ven y Down of Me, ambos de temática social. Mati, muchísimas gracias por primero que nada, por pensar en Claudia y en Servidora para acompañarte. Siempre la liturgia de una presentación de un libro es eso, efectivamente, una liturgia laica, pero es una liturgia al fin y al cabo. Por lo tanto, qué mejor que tenemos aquí un cirio, que tenemos una flor o una rosa, que no significa la muerte de la novela, sino que todo lo contrario, significa el acompañar la luz de esta novela que esperamos tenga un largo recorrido, no solamente en este año, sino que en otro. Y básicamente, pues tengo algunas preguntitas para hacerte, pero también me gustaría dar el protagonismo a la autora de esta novela y bueno, que nos cuentes un poco qué es lo que quieres o qué es lo que has pensado en este rito que es el presentar El desorden del azar.
Hola, muchas gracias Carolina por tus palabras, Claudia, y muchas gracias a todos por acompañarme en estos momentos. vamos a ver, yo sí que es verdad que esta novela es una novela que me ha resultado relativamente fácil de escribir, ¿no? Frente a las otras que han sido mucho más costosas, con más esfuerzo, esta ha salido con bastante fluidez, ¿no? Que no es tampoco mi estilo, no me suelen pasar así las cosas, ¿no? Y bueno, es una novela que se configura alrededor de un conjunto de crisis apiladas, digamos, las crisis que son bastante universales, que quien no la ha tenido, la crisis de una infancia, bueno, la de esta protagonista es una crisis de una infancia pobre, indigente en afectos y en todo, ¿no? Es la crisis de la joven como sujeto político, después, posteriormente, la crisis de cómo he llegado hasta aquí, cómo he podido hacer esto, quien no ha vivido esa sensación alguna vez, la crisis de la decepción, porque también está impregnada esta novela de esas decepciones que también conocemos porque son sentimientos bastante universales, ¿no? Y después, por último, pues la crisis del retorno, ¿no? Y el cambio de perspectiva, ¿no? Que dicho así, con tantas crisis, parece que lo que dicen en mi tierra es una pena mora, que no tiene nada que ver con una pena mora, no, ni es triste, ni esas cosas, no. Entonces casi que borro lo que he dicho, o sea, tiene poco que ver, pero tiene que ver. Entonces, bueno, he empezado, digamos, en esta novela jugando con una estructura, una rara estructura circular. Y bueno, destaco, por ejemplo, para ir un poco por orden, pues la infancia la he situado en la ciudad de Málaga, la infancia de la protagonista, en una de esas zonas de pescadores que eran zonas depauperadas, pobres y demás, pero que ahora son de lujo y han sucumbido a esa vorágine urbanística y especulativa, ¿no? Entonces, en ese enclave he situado a esta protagonista, que realmente nació en el 1953, porque quise que después, cuando tuviera 20 años o así, ya estuvieran en la universidad, viviendo la etapa que a mí, en la que a mí me interesa más hacer un énfasis, ¿no? Que es la etapa, pues podríamos llamar la pretransición, la etapa de los últimos meses de franquismo, la muerte de Franco y el tiempo posterior, que es esa pretransición, que hasta el 77 que no hubo elecciones, y bueno, y después del 77 hubo un largo periodo de tiempo en el que podríamos llamar pretransición, pero que en realidad seguía muy vivo el franquismo y la dictadura, porque no, en fin, todos sabemos que no hubo mucha depuración en las instituciones y que ahí mantenían ese tufo y lo han mantenido muchísimos más años. Esto era especialmente más agudizado en la ciudad de Granada, una pequeña ciudad de provincia muy abrigada por las montañas, orográficamente muy protegido de todo lo exterior. Y bueno, y ahí he situado ya a la protagonista adulta, ¿no? Esta niña que tiene una infancia muy difícil pasa a ser una adulta en la ciudad de Granada porque es adoptada por un matrimonio de maestros que la coge cuando tenía 8 años. Era una niña salvaje completamente, intenta domesticarla en la medida posible, más o menos lo consigue, se convierte en una joven socialmente correcta, lo que no significa que por dentro vaya como vaya, ¿no? Pero es así, la protagonista entra en un... ¿Me estoy enrollando mucho?
No.
Es que tampoco quiero contarla entera, pero básicamente Básicamente es una protagonista que vamos a ver, he intentado situar a esta protagonista, la he colocado siempre en una situación paratópica, es decir, mi grupo no es mi grupo, estoy dentro pero estoy excluida, y en ese entre ha tenido que estar toda la vida negociando con esas dos partes, ¿no? La he situado en esas contradicciones, digamos, ¿no? ¿Y qué más? Pues la parte que para mí es más importante de esta novela es la parte de Granada, pero quiero destacar también, antes de empezar con la parte de Granada, que por ejemplo si vemos esta... No quité el boli, no hace falta. Esta portada, que es una ilustración de Flavia Totoro, que está ahí, gracias por venir, Flavia. En realidad ha pintado a una niña que está haciendo pompa de jabón. Quiero destacar esto porque algunas veces hay imágenes que te dan mucha vuelta y vuelta en la cabeza, que las has visto hace años y que no sabes cómo, que en algún momento dado las vas a situar, no sabes cómo, ¿no? Entonces yo... Esta imagen me recordó algo que a mí me pareció muy potente, muy impactante en su momento, fue una película que se llamaba Un balcón vacío, de una escritora, ¿te la conoces? Claro, de María Luisa Elío, que es un personaje, claro, que a ti te gusta mucho el exilio, claro, esta es una exiliada
navarra,
sí, de Pamplona, México. De Pamplona, exactamente, que terminó en México. Y ella recuerda en esa película que se hizo en blanco y negro, y también en su libro, recuerda una imagen que, bueno, ella era una niña muy pequeña, sería el año, no sé si 80, en el 38 o 39, ¿no? Y su padre, que era juez, era de familia, lo que se llama bien, ¿no? Pues... viven en Pamplona y ella está en el balcón y ve a un hombre que está, un revolucionario que huye por los tejados, ¿no? Y ella tiene un miedo terrible a que los que están abajo con las armas y disparando y persiguiendo rojos puedan ver que la dirección de su mirada delate al que está huyendo, ¿no? Bueno, pues esa imagen de esa niña con ese miedo a través, viendo cómo se huía por los tejados, yo la he jugado con ella, la he manipulado y la he convertido en una niña que hace pompa de jabón en un tejado imposible, completamente imposible, porque he querido rodear a esa niña de una especie de coraza de realismo mágico, una aureola de realismo mágico como para protegerse de un entorno hostil en todos los sentidos, ¿no? Entonces, bueno, pues esta niña, de esas características, esa especie de dosis pequeña de realismo mágico las mantiene a lo largo, pero pequeñas dosis, pero las mantiene a lo largo de toda su vida, ¿no? Entonces, cuando esa niña está en un tejado y ve lo que está pasando, en el que participa su familia, y es una situación, digamos, dramática, que va a ser un punto de inflexión en su vida, en tanto que la va a propiciar que sea adoptada por este matrimonio de derecha, como Dios manda, porque todos sabemos que Dios manda siempre según la época, ¿no? Y entonces la época y Dios coinciden siempre, y ahí estaba esta protagonista. Bueno, pues no sé si enrollarme más o tú me quieres preguntar algo, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Mira, te quiero... Muchas gracias, Mati. Bueno, sí, este. Yo pienso que este es mejor, pero... Ah, sí. Vale. Bueno. Vale. Bueno, a mí hay varias cosas y las he apuntado, resumiéndolo esta mañana, todo lo que me ha movido, ¿no? Ya me ha desencadenado también el libro, desde la gráfica, que te lo dije el primer día que nos conocimos y que me diste este cometido de hacer un guiño al stencil, al mimeógrafo, a toda esa... materialidad que se da en los últimos años del franquismo y esa lucha por la libertad, sin conocer la libertad, ¿no? Porque estamos hablando de personas que nacieron durante la dictadura, sí, sí. Y por lo tanto esa lucha, bueno, pues de alguna manera la fuente inspiradora obviamente es el panorama mundial y su vecina Francia, ¿no? Donde se está de alguna manera produciendo la revolución, entre comillas, pero en España todo llega tarde y todo llega y va a tardar en llegar y como tú bien decías al principio, no solamente la transición comienza cuando Franco muere en la cama, sino que se van a dar una serie de procesos sociales que van a estar hasta bastante entrados los años 90. Toda esta dinámica está muy bien captada a partir de una historia micro, una historia personal, que es la historia de esta protagonista, ¿no? Esta protagonista que también, bueno, tiene también esta familia de bien que él adopta porque es lo que hay que hacer y de alguna manera, pues, ¿te acuerdas que cuando hablábamos sobre lo que también me había movido en este libro, yo te decía, conversando contigo, recuerdo que te sorprendió que yo leyera esta novela en clave de también del proceso de emancipación de la mujer en esas luchas de los últimos años del franquismo y también en cortar con esa familia de misa que hay que demostrar que son buenos, esto como la mujer del César, ¿no? Que no solamente tienen que ser buenos, sino que parecerlo, y el acto de adoptar a alguien como un acto de casi de la redención, ¿no? Como de ganarse un cachito en el cielo, ¿no? Y junto a eso va a jugar maquiavélicamente durante toda la novela un poco esa tensión de esta familia que la adopta, ¿no? Que es una relación muy tensa. ¿Cómo hay algo de ello en esa lectura intencional o salió simplemente a lo largo? Porque se ve muy, muy evidentemente, pero también muy naturalmente a lo largo de la novela.
Bueno, yo he querido enfrentar a esta protagonista, se oye mal, he querido enfrentar a esta protagonista de una organización izquierdista con una familia muy de derechas. Claro, eso genera tensiones todo el tiempo, todo el tiempo. Y sí, es algo intencionado, eso sí es algo intencionado. También me llama, es verdad que no había caído de una manera muy consciente en el que tú me dijiste, es una mujer porque ha buscado siempre la perspectiva feminista. Sí, la he buscado, pero que tampoco ha sido de una manera muy consciente. Este personaje es una mujer, pero que no era muy consciente y sí que quería yo hablar, como hablo de vez en cuando en la novela, de algunas cuestiones feministas que también chocan con ese entorno familiar. Es que el entorno familiar puede entenderse como algo un poco tóxico porque en esa familia de derechas, de toda la vida, de leer el ABC todo el tiempo, es una familia donde hay también una historia durísima, medios secretos de familia que son muy difíciles de entender con la óptica de ahora y con la óptica de antes. No voy a entrar en eso, pero son relaciones muy difíciles. Y bueno, yo a esta protagonista la sitúo en una organización que se llama Bandera Roja, que para quien no lo sepa, pues es una organización marxista-leninista que surgió sobre todo en Barcelona y al calor del Mayo francés. Y además mirando mucho a la Revolución Cultural China y a toda esta en esta línea andaba esta mujer que también en la política y en la célula sufre las primeras decepciones, entre otras cosas, y de una manera sutil y velada por ser una mujer, porque no es que se diga explícitamente, porque he intentado centrarme en lo que es la época, y en la época siempre ha habido feministas, pero tampoco era una cosa que fuera muy, muy claro y que hubiera mucho movimiento feminista. No lo era, porque estaban todos amparados, todas amparadas en los movimientos de izquierda. Y de hecho, seguro que si alguna mujer en esa época, bueno, muchos años después, dijera vamos a luchar por la igualdad, por los derechos, reivindicar no sé cuánto, seguro que los líderes y los no líderes y los medianos de la organización izquierdista dirían no, hay que ir al tronco, y el tronco es la lucha de clase, lo demás vendrá solo. Aquí estamos esperando. Pero lo demás vendrá solo porque tenía que llegar, ¿no? Pero parece que no. Entonces eran presencias muy incómodas. Cualquier cosa era una situación, lo es ahora, pues en esa época era muchísimo más incómodo un personaje así. No lo he marcado mucho con tintes feministas, pero yo creo que está claro que el recorrido del personaje va por ahí, ¿no?
Sí, y también se agradece porque parece que el movimiento feminista comenzara a partir del 2018 o de las nuevas generaciones o de la clave en la que conocemos ahora las manifestaciones ultracontemporáneas, como por ejemplo el Me Too y como por ejemplo la huelga feminista del 2018 y todos esos hitos, pero hay un terreno que se ha allanado desde hace mucho tiempo y que de alguna manera tuvo que lidiar contra lo que significaba en ese momento una organización político-partidista donde lo último que importaba efectivamente era la emancipación de la mujer. De hecho, y lo vemos a través de documentales o a través de la hemeroteca y a través de otras novelas o de series, que es un dispositivo que hoy también entra a jugar con otras narrativas en el discurso de la memoria, respecto a todas esas luchas internas y de las que si tú hablabas, bueno, pues también eras condenada, ¿no? No había espacio ni siquiera para, con las compañeras, para de alguna manera solidarizar o, hacer más piña para estar en contra de esas lógicas machistas al interior de organizaciones como el maoísmo, como los grupos de corte marxista, etcétera, o incluso el Partido Comunista, ¿por qué no decirlo, no?
Sí, sí.
Te lo habrán dicho seguramente porque investigando un poco sobre las demás novelas había algo recurrente en tu estilo que era, y esto a lo mejor suena como cliché, pero sí que es muy cinematográfico porque prácticamente cada capítulo es una escena, ¿no? Cuesta muy poco transportarse hacia los lugares que tú enuncias, porque, por ejemplo, lo que te quería preguntar es esta descripción tan pormenorizada, estos olores, colores y sabores, al principio es casi tangible el olor a pescado, ¿no? En ese puerto, en esa cuasi lonja, donde se puede ver todo ese, se puede hasta oír, ¿no? Ese olor a pescado, pero también ese ruido, ¿no? De la ciudad viva. Que de alguna manera ella era lo que miraba por su ventana, ¿no? Era lo que su pequeño mundo, ¿no? Incluso amplificado, ¿no? Por esas pompas de jabón. ¿Cómo has llegado a ese estilo? ¿Por qué no decirlo? Puede ser un sello de tu escritura, ¿no?
¡Uy, qué pregunta! Pues ahora me enrollaba, ¿no? Y ahora tú, que ahora yo que te respondo, porque vamos a ver. Yo creo que forma parte del estilo, ¿no? Y ya está, a mí me gusta el estilo así con pequeñas dosis de prosa poética, de alguna cosa así como afilada también, barbaridades así, frases cortas. Forma parte un poco del estilo que yo tengo. Generalmente el estilo es una cosa que no se cambia, ¿no? O sea, se puede modificar un poco, pero cada escritor tiene un estilo que es muy definido. Yo tengo ese, no sé, que... ¿Qué más decirte de esto? Sí que es verdad que como me gusta mucho la imagen, igual que a ti, pues sí que me sale muy natural que sean a lo mejor muy visuales algunas escenas, es verdad, porque también me gusta mucho eso, sí.
Y al principio también decías estos giros, ¿no? Lo que ahora se llama, siempre mis hijas me lo corrigen, no recuerdo si es twist plot o plot twist, bueno, plot twist, ¿no? Twist. O twist plot, bueno, twist plot, sí. Bueno, el giro en el guión, ¿no? Digámoslo en español. Twist, el giro en el guión. Y eso, la verdad, a modo de también cinematográfico, a lo largo de una novela que se lee muy rápidamente, que voy a decir que es muy amena, que realmente cuando te atrapa, pues lo lees realmente en dos o tres tardes. Y por lo tanto, eso también tiene que ver un poco con esos giros que das dentro de la novela, que también son cinematográficos, uh-huh. Lo que hoy en los 70 se llamaba raconto, después se llamó flashback y ahora sí. Pues ya no sé cómo se llama. Pero que está muy vivo y que hace también un poco no perderse, ¿no? A diferencia de quizá algún relato epopéyico que caracterizó muchas novelas en la transición o incluso en los largos 90, donde el foco era otro, ¿no? Esas pequeñas microhistorias que tú has salvado y recuperado para esta novela tienen a la vez una forma muy buena. Y a eso le vamos a echar un piropo a la editora, porque realmente una cosa es lo que quiere la escritora en ese proceso creativo tan íntimo y tan distinto al de los creadores varones también, si me permites la precisión. Que de alguna manera también tú podrías quererlo, pero a veces las editoras o editores dicen otra cosa, ¿no? Esto no tal, no sé qué. Y entonces también se agradece un poco esa libertad.
Ningún problema con la editora, ¿ves? Al contrario.
Yo lo intuí también, ¿no?
Cero pero, problema, más bien facilidades, nada, ninguno.
Pues eso es un lujo y en estos tiempos y la verdad es que se agradece sí, lo sé, bastante, ¿no?
Es verdad.
Yo también te quería preguntar porque qué significó para ti reconstruir estos escenarios donde transcurre la vida de la protagonista, ¿no? Tú dices, bueno, no es obviamente no es algo autobiográfico, pero estos escenarios de alguna manera también evocan algunos escenarios tuyos, propios, biográficos.
Bueno, no es, en principio no es una novela autobiográfica, dentro de que todo lo que una hace tiene mucho de quien lo hace y quien lo escribe, ¿no? Entonces, no hay muchos rasgos explícitamente biográficos. Algunos sí, pero son como más triviales, ¿no? Son los importantes, ¿no? Sí que es verdad que he situado la parte principal de esta novela en la ciudad de Granada, ciudad en la que yo viví 4 años, 13, 14, 15 años, en esos años, que yo tengo muy buenos recuerdos de la ciudad de Granada y que escribir esa parte a mí me ha supuesto casi entrar como una especie de ritmo proustiano, ¿no? Y meterme un poco en lo que yo hacía en esa época, que era irme con la pandilla pues a los jardines de la Alhambra, porque prácticamente vivíamos allí. Y era increíble que ahora, con la perspectiva de los años, dice, bueno, es una situación privilegiada la que yo he tenido, alucinante, porque yo no he sacado nunca un ticket para entrar en la Alhambra, nunca. O sea, o saltábamos la tapia, o estábamos allí, incluso he hecho una cosa que yo ahora digo, ¿cómo es posible? No una vez, sino más de una vez, que entramos en la Torre de los Siete Suelos, que ahora debe estar muy bien, pero entonces era meterte en un subterráneo por ahí, que estaba apuntalado muy mal, con montones de hacer por ahí no pasar, de no sé qué, y que no se nos vino encima de chiripa. Entonces, esa magia de la ciudad, porque es verdad que Granada tiene... es una ciudad magnética, es verdad que hay una cosa ahí que está anclada pues quizá con el peso de todas esas leyendas, las princesas cautivas y todo este rollo, que es verdad que está, ¿no? Y que cuando la estás viviendo con esas edades no te das cuenta, pero después sí, dices, no, es que la estoy idealizando, pero se idealiza una cosa porque hay un sustrato que te lo permite, ¿no? Entonces, y algo tiene de eso la ciudad de Granada. Que es verdad que yo en todos mis muchos paseos por la Alhambra, es verdad que nunca vi al Moro Mohamed con la vela, por la Torre de la Vela. Pero sí es verdad que tiene una carga de magia esa ciudad que he intentado trasladar a la novela, pues de alguna manera, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, la época en la que yo hago más incidencia es la etapa política, ¿no? La parte política de la ciudad de Granada, ¿no? Y en eso... pues la verdad es que es una sociedad igual de polarizada que la de ahora, ¿no? En esa época, Granada y todo el país estaba muy polarizado, igual que está ahora nuestro país, pero las incertidumbres eran distintas. Allí eran como más abordables, ¿no? La incertidumbre larga y negra era que se rearmara otra vez la dictadura, no, pues era un miedo real, o sea, era un asidero que estaba ahí, y un asidero de esperanza, pero que por otro lado estaba esa posibilidad, que es que era pues era un miedo que estaba basado en hechos reales. Entonces, lo mismo que ahora, lo que pasa es que ahora los elementos de incertidumbre son tan globales, tan amplios, tan enormes, tan contra la inteligencia artificial, con no sé qué, que es otro paradigma, ¿no? Es como haber inventado la rueda, no sé. Pero sí que la incertidumbre es igual, porque es una sociedad polarizada y la incertidumbre que se vivía entonces, igual que la que vivimos ahora, con las situaciones que estamos teniendo, yo qué sé, Gaza, la inteligencia artificial... los problemas medioambientales, todo, ¿no? O sea, son un cúmulo de incertidumbres que están ahora también igual que estaban en la ciudad de Granada, ¿no?
¿Y sientes que la democracia llegó más tarde a Andalucía o al sur de España?
Bueno, es que cuando he dicho, por ejemplo, que Bandera Roja surgió en Barcelona en el 68, a Granada llegó despacito, 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 y yo calculo que sobre el 74. Es decir, fue andando y parándose en los bares. Pero sí es verdad que tardó bastante y que luego tuvo un recorrido que no fue muy largo, porque todo este tipo de partidos tiene sentido en la clandestinidad. Cuando ya la clandestinidad desaparece, se pierden, ¿no? Y entonces, yo creo que fue en el 70, y como mucho en el 73, pero yo calculo que llegaría en el 74, es decir, que sí, que Andalucía llegó bastante más tarde todo este tipo de movimiento.
Alguien podría decir que la proximidad de la base de Rota o americana, ¿no?, traía la modernidad, sin embargo, pero no fue suficiente.
Pero eso solamente lo vivían allí. Porque ten en cuenta que en la época la cosa era muy local. Tú hablas con Ruibal o con alguno de los que han vivido esa época en Rota y en algunos de esos, y vivían muy de cerca esa los discos que traían los americanos, esa cultura. Pero se quedaba allí, en aquel foco nada más. Las cosas se movían, ya te digo, si tardó en llegar a Granada un montón de años algunos movimientos, pues lo de las bases americanas no creo que tuviera mucha incidencia en ese caso, porque era una cosa, pero sí, la gente de allí lo recuerda como, yo qué sé, todo era la ropa, una carga enorme de novedades que no llegaron a otros puntos de Andalucía, pienso.
¿Y respecto?
No, por eso que me has dicho que es autobiográfica y demás. Yo tengo un sentimiento ahí un poco ambivalente con lo que es la autoficción, que está tan de moda, ¿no? Entonces yo admito que sí que hay una parte que no me entusiasma, y en las autoficciones que están tan de moda, sobre todo en la escritora francesa, que a mí me gusta mucho leer, Delphine de Vigan o yo qué sé, o Annie Ernaux, toda esta. Y digo francesa porque yo creo que casi toda yo creo que Francia ha dado más escritoras desde la Edad Media que ningún otro país, ¿no? Entonces me parece muy interesante si se habla desde el marco feminista, porque ahí esa cultura de la confesión es liberadora, ¿vale? Pero por otro lado reconozco que me produce un poco de irascibilidad el hecho de abrirte en canal, el hecho de convertirte en el centro subjetivo del mundo, ¿no? Y empieza a hablar de ti, que al final se hace siempre.
Pero bueno, es inevitable.
Queda bien, yo qué sé.
Bueno, te voy a hacer la última pregunta porque yo me había comprometido a tres y ya voy por la quinta.
Vaya por Dios.
Por lo tanto, no. Hablaste del desencanto, básicamente. Y me gustaría abordar un poco qué es lo que para ti ha sido ese desencanto. Primero con lo que venía, ¿no? Esta democracia que estaba por venir con respecto luego de la muerte de Franco. Y qué tenemos hoy, ¿no? Algo has dicho, pero se percibe en la obra, pero como mujer, como profesional, como autora, como escritora, ¿qué ha sido para ti o para tu generación el desencanto?
Oh, pues el desencanto está. Yo creo que el desencanto es generacional. Esa decepción tan honda que de pronto te produce pues una pareja, la familia o la ideología que está en esta novela, ¿no? Esa decepción por la ideología, que además traza un paralelismo con una historia de amor. Bueno, total, no me enrollo por ahí. El tema es que sí, hay una serie de decepciones que vivimos todos y que es una cosa brutal que nos pasa, porque es una pérdida de identidad. O sea, en el momento en que algo que ha sido tu referente, eso totémico, con un valor enorme, se te cae y se hace añicos, es que es como si parte de tu identidad se va también y tienes que recomponerte. Es un proceso duro. En el tema político, pues yo creo que la gente de mi generación hemos vivido la pasión y la creencia por el cambio, la transformación social, y la gente desde mi perspectiva es que ya no nos lo creemos. Esto es terrible, pero es que es descriptivo de cómo son las cosas. O sea, sí que hay mucha carga de decepción. Pensábamos que hay cosas que son tan sólidas, como por ejemplo el feminismo, todas esas conquistas a lo largo de tantos años, y resulta que esto está alicatado, que esto se viene abajo en segundos, que no es verdad. Y algo tan poco cuestionado como la democracia, pues la democracia, también estamos viendo muchas debilidades en la democracia. Y era una cosa que era la mejor fórmula, pero sin embargo yo, no sé, ahora mismo, por ejemplo, mañana, porque al ritmo que van las cosas, mañana puede surgir alguien que diga, pues con la inteligencia artificial vamos a poner la democracia en un dispositivo digital, que como sabe todo, y sabe que aquí en la Ciudad de Madrid un tercio quiere esto, un 20% quiere lo otro, y no sé qué, va a ser una democracia muy justa. Suena perverso, suena terrible, suena como sea, pero... esas cosas son posibles porque estamos viendo en todo el contexto europeo que esto que era tan sólido y que supuestamente iba a ir en un continuo histórico rectilíneo, pues no es verdad. Y yo ahí me acuerdo de Almudena Grandes, que muchos recordaréis alguna la sorpresa que dice que se llevó en su vida cuando se enteró de que sus abuelos habían visto bailar desnuda a Josephine Baker aquí en el Metropolitano de Madrid, sus abuelos, y decía, ¿cómo es posible en una España tan antigua eso que es tan moderno? Pues porque lo estamos viendo ahora, y oleadas reaccionarias que no es fácil avanzar. Y entonces, claro que genera decepciones. Yo pienso que las decepciones son también generacionales. Esto, yo me he reído muchísimo de mi madre, porque yo le decía, ya se te ha caído otro mito. Y entonces, era Franco, salía no sé qué información, digo, ya se te ha caído otro mito, mi madre era muy de derechas. Y luego con Luis Martín Vigil, este escritor, cura, no sé cuánto, terrible, pedófilo, impresentable, no sé qué, ya, sí, pero si lo adoraba, pues ya se te ha caído otro mito. Es que entonces, pero yo ahora estoy igual, ¿no? Por eso digo que un poco generacional. Yo ahora mismo el único mito en el que creo, francamente, es la China de la esquina de mi casa. Esa, la China, tú tienes el problema del tipo que sea y la China va y te lo arregla. En 2 minutos, 20 euros. Te lo arregla inmediatamente. Entonces yo creo ya en esas pequeñas cosas. ¿No?
Pues sí, pero siempre han existido almacenes de la esquina que también te resuelven todo a última hora. Sí. Bueno, yo quería, para dejarle el seguro que hay alguien que está... deseando intervenir y en ese sentido pues es parte también de ese rito. Yo había doblado aquí un diálogo que a mí me gustó mucho y bueno, si me permitís voy a reproducirlo, porque de alguna manera condensa un poco todo lo que hemos hablado, ¿no? Supongo que al mismo tiempo que dijo que ofrecía la absolución por cada denuncia te contó algo más. Sí, lo hizo, no mucho, pero lo suficiente para confundirme. Siempre había creído que mi hermano fue abatido cuando intentó huir a otros pueblos, a otros republicanos como él, y que ocurrió en la Sierra Norte de Sevilla. Mi familia lo ocultó y oficialmente murió de tifus. Así lo publicó la prensa local en una sentida y extensa necrológica que recogía que su prematura muerte nos ha privado de un hombre brillante, llamado a ser uno de los mejores médicos de España. Los rumores corrían y se contaba que era rojo, afeminado y que lo mataron los nacionales. Contribuía a difundir que la única causa de su muerte fue el tifus. Refería a sus dolores de cabeza, la fiebre alta, la tos seca. Extendía la mentira porque pensaba que era lo que había que hacer. Mi voz tenía una credibilidad porque habíamos vivido juntos, aunque rara vez dormía allí y yo no preguntaba. Para mí fue muy revelador, este fragmento, porque sintetiza un poco los silencios de los que hablabas, pero también los secretos a voces que había que prácticamente tapar con un dedo en todas las familias y en todas estas pequeñas microhistorias, porque el que se supieran o dentro de la familia o dentro del barrio era poner en riesgo tu integridad, no solamente moral, sino que además tu integridad física, ¿no? Esta tensión de la delación durante el franquismo, que no solamente, como se ha dicho, termina en la guerra civil y en el bando vencedor, sino que va a haber esta convivencia perversa durante 40 años por esos secretos y esas vendetas que de alguna manera pues ya no se pueden contener más y todavía, en algunos casos, todavía no explotan por muchos rincones de España. Así es que, y esos armarios también sin abrirse, ¿no? De los que también haces de alguna manera alusión a lo largo de toda la novela.
Sí, eso forma parte un poco de la época, ¿no? Todos esos secretos de familia. Siempre había uno o dos familiares de los que no se hablaba. Ese miedo para todo que existía en el franquismo, claro, existía y había secretos importantes como esos, si se pueden llamar secreto, y además ha urdido desde una perversión enorme, que además era lo correcto. Es que es tremendo, ¿no? O sea, pero era así la historia de la Iglesia católica asfixiante, mezclada con una política que avalaba todo eso. Y sí.
Pues no sé si pasar el turno a intervenciones, preguntas.
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, decir algo?
Bueno. Hola, buenas tardes.
Buenas.
¿Me levanto? No, se me sirve muy poco. Pues nada, lo primero felicitarte porque yo sí que me he leído ya la novela y me ha gustado mucho. Y quería preguntarte por una cosa que me llamó mucho la atención, que es el origen de la protagonista. Porque la novela, tú ya la has contado, entonces no es destrozarlo para los que la han leído. Empieza en Málaga con la infancia difícil de ella y de repente eso podría funcionar como un relato independiente y luego el resto de la novela va por otro lado cuando ella está ya en Granada. Entonces, ¿que por qué le has puesto ese origen a la protagonista y no has decidido que sea la historia de la hija rebelde de una familia conservadora? Que también podría ser que la hija de una familia tan de derecha se meta en la universidad en un movimiento de estos de izquierdas y todo eso. ¿Por qué tomaste esa idea? Es que me llamó mucho la atención y bueno, si tienes algo. Igual es porque sí, porque se te ocurría así y ya está, pero no sé.
Porque sí podría ser una buena explicación. Pero vamos a ver, es que yo he valorado en esta novela la importancia de la infancia de esta protagonista. Porque ella va a aprender a lo largo de todas esas páginas que el pasado tiene un peso que se pisa a cada paso. O sea, es un personaje que tiene mucha penumbra, pero también mucha luz. Entonces, toda esa penumbra, digamos, viene de entonces, de esas muescas que te da la infancia, de esa violencia que ha vivido. Entonces, yo quería mantenerla porque esa violencia de su infancia va a tener una utilidad. No entro a juzgar si es buena o mala, pero va a tener una utilidad después, cuando toma una serie de decisiones. Y entonces, bueno, pues sí he querido marcar la infancia y una infancia así jodida, muy jodida. Y si me responde a eso, más o menos.
¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien quiere preguntar?
Bueno, enhorabuena por la... No la he leído, pero bueno, la leeré, naturalmente, ¿no?
Gracias.
Y bueno, a lo mejor es una tontería lo que voy a decir, ¿no? Pero...
¿Qué va?
Esto... todavía no he empezado. Estamos hablando de catolicismo, ¿no? De la influencia del catolicismo en la política. Y claro, yo, por lo que estoy viendo últimamente, que estoy así un poquito metido en este tema, pues veo un catolicismo más vengador, ¿no? Un Dios más vengativo, que representa más bien la... Yo creo... por lo poco que sé, a lo mejor meto la pata, lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento, digamos, ese Jehová vengador que arrasa pueblos y 30.000 muertos y no sé cuánto, ¿no? Y luego hay otro, que es el Jesús, que por lo visto pues es un personaje pues que crea, quita el pecado y entrega un amor incondicional. Entonces son dos conceptos distintos en el catolicismo. Uno que... juicio final, y ahí hay hostias para todos los pecadores, y hay otro que considero que es el perdón infinito y que nunca hay portazo final, porque nunca hay juicio final, porque siempre estaremos esperando que nos arrepintamos de los pecados y entrar en la vida eterna y al cielo y esas cosas, ¿no? Entonces, en el marxismo-leninismo puede haber también esa diferencia entre buenistas, entre personas que sean de amor infinito e incondicional y otros que sean vengativos.
No tengo ni idea. Vamos a ver, el tema de la religión
está bien
exponer. El tema de la religión está un poco desde mi óptica y desde la óptica que yo creo que de una manera objetiva era esa época y todavía sigue siendo, aunque ya se ha dulcificado, si queremos, o por lo menos tiene menos relevancia, ¿no? Pero ese Dios justiciero y cruel que te echa al mundo sabiendo que vas a pecar y después va y te condena eternamente, ni el mayor dictador. O sea, ese es el Dios que ha rulado por aquí, ¿no? O sea, es así. Luego sí, habrá otro Dios que es que es muy bueno y no sé cuánto. No sé qué vínculo hacer con el marxismo-leninista, el leninismo en esto, la verdad. No lo sé. Son sí, referentes importantes, uno es materialismo histórico y otro Dios, para que a unas personas les sirve, porque es verdad que Martha Harnecker o el marxismo-leninismo era casi como una especie de catecismo marxista, que vamos, es que se estudiaba como un catecismo, ¿no? Entonces sí que puede haber un paralelismo, pero vamos, que yo no tengo ni idea.
Puede ser que también en el ser humano pues haya seres humanos que sean positivos y otros que sean
negativos. Y lo hay, seguro. Sí, sí. Sí.
Sí, bueno. Sí, buenas tardes. Bueno, yo quería primero agradecer a Carolina su maravillosa defensa del libro y algunas de las personas que aquí han manifestado leerlo, y después felicitar a Mati Morata también, porque esta ya es una novela que a mi juicio la consolida como escritora. No quiero decir que la primera no lo hiciera, pero me parece que esta es una obra de madurez, de desarrollar un estilo ya propio y en donde está perfectamente pegada efectivamente a ese trazo corto de relato, que se podría decir que es así porque intencionadamente ella quiere ir cortando la relación al mismo tiempo que la va expresando. Y aunque volveré ahora a la novela, no quiero dejar este momento sin agradecer a Maida Bustamante todo lo que está haciendo por las mujeres y la literatura. Yo conocí a Maida cuando estaba haciendo una biografía sobre Iris Zabala, y yo no sé ni siquiera por qué confió en mí, porque era una auténtica aventura. Y bueno, luego, pues tentativamente, al final, algunos libros hemos vendido, pero sobre todo yo creo que a ella también la conectó, yo pienso, a un feminismo que quizá conocía menos en la producción que ella tenía. Y luego las maravillosas portadas de la editorial Uso, que yo creo que sirven para promocionar el libro por sí misma. Yo lo quiero agradecer a Maida muy sinceramente, todos los libros que me ha publicado a mí y todos los que ahora está haciendo con el resto de las mujeres. Bueno, pero eso otro día. Y ahora yendo a la novela, a mí lo que más me ha interesado de la novela en el proceso de escritura, que yo naturalmente he compartido lógicamente con Mati, pero en todas sus revisiones, que eran eternas y que nunca acababa de cerrar, pero que naturalmente ahora entiendo que han perfeccionado esa escritura. Lo que más me interesaba de la novela era que una mujer escribiese sobre la transición política en Granada en la universidad. Y eso porque coincide con los años que yo hice la carrera de Derecho allí en Granada, soy de la promoción 71-76, y coge de lleno todo lo que ella contaba. Y lo que ella contaba es verdad. Ella dice que ha inventado las cosas, pero algunas no. Por ejemplo, el bar Celuán, al que mi hermana y yo íbamos constantemente, y donde se nos podía buscar muchísimo más que en la universidad y que en la facultad. Y hay una cosa que le llamamos el Drastos, que era un kiosco de prensa. Y le decíamos el Drastos, pues, grandilocuentemente, pero en realidad comprábamos botellas de ginebra y de cal limón, que era lo que entonces se solía beber. Granada, efectivamente, lo habéis descrito perfectamente, era exactamente así. Pero una mujer que además tiene dos detalles, yo veo muy importantes en el libro y que ella no ha destacado, quizás porque no le da la importancia que yo. Uno es al principio, cuando sale ese pescado en la playa de Málaga, hay unas mujeres que son peluqueras. Atención, quien lea el libro. Hacerle caso a esas peluqueras. Preguntaros qué hacían esas peluqueras. Esas peluqueras tenían un trabajo que no tenía que ver algo con el pelo, pero no con la peluquería. Y era efectivamente un grupo de mujeres que se dedicaba a ciertas cosas y a ajustar cuentas. Bueno, pues la autora recupera, la protagonista recupera luego esa idea cuando decide ajustar cuentas con un hombre que le había intentado amargar la vida, pero ella llega allí y se lo dice claramente. Y el hecho de que una mujer, en el año 70 y tanto, se enfrentara al líder del partido político, hoy tampoco nos podemos enfrentar al líder de los partidos políticos para nada, pero en aquel entonces no era ni pensable. Ese ajuste de cuentas final me parece que tiene una potencia tremenda para defendernos a las mujeres, entre otras a mí, que yo naturalmente hacía también lo que decía el líder y nunca jamás en la vida me atreví a ajustar las cuentas. De manera que en ese sentido ella me repara a mí, y yo lo que quería deciros es que los detalles del libro muchas veces dan a entender, claro, hay que leerlo con una cierta tranquilidad, ¿no? Que porque aquellas mujeres estaban en la peluquería y se escondían y eran clandestinas, algo tendrían que estar haciendo que a la policía no podía saber. Y luego, con respecto a ese remate final y a esa venganza, que luego inmediatamente ella, a partir de ahí, elige ya otro camino. Eso es maravilloso, porque levantarle la voz a un hombre todavía a mí me resulta difícil. De hecho, lo estoy haciendo hoy entre dos hombres y estoy un poco acobardada, pero bueno, de todas maneras, como creo que son de confianza, esta vez lo pasaré. Muchas gracias, Maida, muchas gracias, Carolina, y muchas gracias a Marta.
¿Alguien más quiere decir algo? ¿Tú?
Bueno, yo no iba a abrir la boca porque no he leído el libro, pero lo tengo, Mati. Lo tengo bien, desde bien, aquella bien. Feria del libro y no lo he leído. Bueno, es que me hubiera dado tiempo a leerlo desde que lo vi en tu muro, pero no lo tengo en Madrid y entonces es mi primera lectura. Pero sí quiero decir que efectivamente yo lo voy a mirar, lo voy a leer en todos los sentidos, pero lo voy a leer también desde una perspectiva feminista, porque efectivamente compartimos. Bueno, de todo lo que habéis dicho, pero lo que como lo has presentado tú, que efectivamente en aquellos entonces, yo soy de la generación también que estaba en un minúsculo partido durante la transición, no solo no se le abría la boca al líder, es que, quiero decir, eran ellos y luego nosotras éramos el acompañamiento y no había otra cosa. Y si había algún atisbo de feminismo era pequeños grupitos que montábamos dentro de los partidos, pero siempre por encima, por debajo de lo que era la teoría de la lucha de clases, etcétera, el partido, la revolución. Pero eso tenía una razón de ser. No teníamos ni siquiera teoría feminista para poder comprender en qué proceso estábamos metidos, ¿no? Es decir, no había la posibilidad que tienen hoy las jóvenes feministas, ¿no?, de ser feministas sin adscripción. O las que ya no somos jóvenes, decidir que somos sin adscripción, ¿no? Que esa es la libertad que nos queda. Porque lo que entonces, cuando leíamos a las francesas, ¿no?, nos llegaba y lo poco que podíamos pensar en términos de las necesidades de los derechos de las mujeres, estaba pensado en base a una revolución sexual, y la entrecomillo, en la que no había ninguna revolución para nosotras. No, era su revolución sexual y nos la vendieron tan magníficamente que la compartimos. Y yo recuerdo lo que hoy llamaríamos acoso y violencia sexual, sufrida con una sonrisa en los labios, porque, en fin, no ibas a ser de derecha, es una estrecha horrible, sino por el partido hacia Dios, hacia su Dios, además, ¿no? Entonces, bueno, te agradezco si esto lo has tocado. Lo voy a mirar así y como seguro que nos encontramos, te escribo, pues hablaremos. Sí. Muchas gracias y perdón por la...
Gracias.
Bueno, estamos un poco justos de tiempo, así que lo dejamos hasta aquí. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo me voy a dar el gusto de decir una cosa. Que, bueno, tengo yo ahí como una frase que la llevo como de batalla, que el feminismo, o sea, mejor dicho, el machismo, del cual todos tenemos que salir, no solo las mujeres, los hombres también. Cada uno tiene un rol, el rol de muchos hombres, si investigamos un poco, también han sufrido por el rol macabro también que les ha tocado. Yo creo que todos tenemos que salir del machismo. Una idea ahí que doy... que tiro y dejo volar, rolar. Vale, bueno, pues el libro está aquí en la sala de lo que sería la biblioteca y el que quiera puede pasar a comprarlo, ¿vale? Gracias.
Muy aplaudita.